Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14 y versículo 12. La carta a los Corintios, capítulo 14 y versículo 12. Primera Corintios, capítulo 14 y versículo 12. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así la palabra del Señor, el versículo 12. Todos juntos. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Una vez más. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y vamos a subrayar esa palabra. Si usted tiene un lápiz o tiene un highlighter, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Una película que recomiendo que ustedes vean algún día que tengan tiempo o algún día que ustedes aparten es una película que se llama The Platform, La Plataforma. Esta película, una de sus enseñanzas o su propósito que nos trata de vender en la película es hablar un poco acerca del capitalismo, socialismo y una serie de circunstancias donde se concientiza a la audiencia. Esa película, como bien lleva el nombre, se trata de un edificio de cubículos, un edificio muy grande, de solo un cuarto, donde tiene cientos de departamentos hacia arriba y hacia abajo. Y como el nombre dice de la película, existe una plataforma en medio donde comienza desde arriba y esta plataforma va bajando de cuarto a cuarto y hay cientos de cuartos. Y la premisa o uno de los puntos de esa película es que esa plataforma, cuando está en nivel cero, desciende a ese lugar lleno de comida, de manjares los más exquisitos, de los cocineros más profesionales, donde esa comida puede abastecer a todos los cuartos si las personas aprenden a comer su porción del día y aprenden a compartir y aprenden a socializar y a mirarse como una comunidad y compartir lo que tienen. Esa plataforma baja con mucha comida, con muchos postres, bebidas de lo más caro. Esta plataforma está diseñada, según la película, en que cada cuarto llegue a tener la comida suficiente. Pero en la práctica, lamentablemente, no es así. Las primeras personas se abastecen lo más que puedan, terminan escupiendo en la comida y los que siguen y a los que siguen. Al piso 50, la plataforma llega sin nada. Y todos estos pisos que faltan, los cientos de pisos que faltan, la gente comienza a agredirse los unos a los otros, a comerse los unos a los otros. Es una guerra de hambre por el egoísmo de las personas de arriba. Ese lugar, las personas están reunidas y tienen que aprender a compartir, tienen que pensar, aprender a pensar en la otra persona. Una de las frases más importantes de esa película es que los de arriba pueden amenazar a los de abajo, pero los de abajo no pueden amenazar a los de arriba. Son los de arriba aquellos que abusan de aquellos que están más abajo. Y nosotros no somos parte de una plataforma o no estamos en un edificio así, pero la Biblia nos llama que somos el edificio de Dios. Somos la familia de Dios. Y cada vez que nos reunimos también tenemos un propósito. Y cada vez que nos reunimos también existe comida según la Biblia. Y esta es una comida espiritual donde cada uno de nosotros al momento del servicio tiene que pensar no solamente en uno mismo. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de pensar en los demás, en concientizar y mirar cómo yo puedo beneficiar a mis hermanos. Y puede ser que, a pesar de que tú no hayas visto esa película, seas parte de aquellos que abusan de esto, donde muchos reciben mucha comida y otros se quedan sin nada, donde muchos trabajan mucho y otros no hacen nada. Y eso nos muestra la desigualdad que muchas veces se vive, no solamente afuera, sino también en la parte de la congregación, donde unos sí piensan en los otros, pero otros no piensan en nadie más que en sí mismos. Y Dios, la Biblia dice que dio dones a todos nosotros. Todos nosotros tenemos una responsabilidad los unos con los otros. Tú que eres nuevo en la fe, tú tienes una responsabilidad. Tú que eres viejo en la fe, tienes una responsabilidad. Seas hombre, seas mujer, seas niño o niña, seas anciano, seas soltero o casado, tú tienes una responsabilidad para con tus hermanos. ¿No lo ves? Si no lo ves, no es porque no exista necesidad. Lo que está faltando aquí es la falta de amor, la falta de pensar en la otra persona. Y es interesante que domingo tras domingo, viernes tras viernes, lunes tras lunes, podemos estar centrados tanto en nosotros mismos que se nos olvida mirar al lado y mirar aquella necesidad que nace en el corazón, en las manos y en la vida de aquella persona que realmente vemos que nos necesita. Pero muchas veces nos es más fácil cerrar nuestro corazón y hacer lo que hace en esa película, engordarnos a nosotros mismos en lugar de compartir lo que Dios nos ha dado. Y el día de hoy de eso se trata la predicación, de que aprendamos a pensar en el otro, que aprendamos a servirnos por amor, que aprendamos a concientizar cuál es pues mi propósito en la congregación. Escucha, la reunión que tenemos el día de hoy tiene un propósito. Y si tú no cumples ese propósito por el cual Dios te ha citado el día de hoy, ¿qué crees? Es como si no hubieses venido. Si tú solamente tú piensas que el punto, como muchas personas, puede ser por el fracaso espiritual que han tenido en sus congregaciones, por el mal testimonio que han tenido de otros hermanos en cuestión de amor y relaciones, donde muchos llegan a la conclusión de decir, pues en el culto no se trata de los demás, se trata de yo y quién, y Dios. Yo solamente voy, no saludo a nadie, porque fulano de tal habla mal de mí, porque fulana de tal no se lleva conmigo, porque fulano de tal esto y el otro, y por tanto yo prefiero estar en mi silla, yo levanto mis manos, yo oro al Señor, y terminando el culto, me voy. Bueno, eso no es cumplir con lo que Dios nos ha mandado. La reunión tiene un propósito y no se trata en la congregación de tú y Dios. Cristo dice que somos un ¿qué? Un cuerpo. Y ese cuerpo, te guste o no, eres parte de ese cuerpo. En el momento que tú creíste, si yo les pregunto a ustedes, que levanten la mano aquí, ¿cuántos tienen al Espíritu Santo? En el momento que el Espíritu Santo llega dentro de tu vida, él mismo dice el texto que te bautiza, te sumerge, te mete adentro de un qué, de un cuerpo. Ese cuerpo es el cuerpo de quién, de Cristo. Así es que la fe puede ser personal, como lo hemos dicho, pero nunca jamás va a ser qué, privada. Nunca. En el momento que dices yo creo, eres parte de un cuerpo, eres parte de algo más grande. Los corintios, es interesante que tenían todos los dones. Los corintios tenían todos los dones para la tarea que Dios los había encomendado. A ellos no les faltaba ningún don. Para la tarea que Dios les encomendó, para esa iglesia local, Pablo dice que ellos tenían todos los dones para aquella tarea que Dios les había dado. Y así en todas las iglesias, sea una iglesia pequeña, sea una iglesia grande, Dios equipa a cada uno de sus miembros, a cada uno que ha creído con los dones necesarios, con los dones suficientes para la tarea que Dios les ha dado. Por favor, vayamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 4 al 7. 1 Corintios capítulo 1, versículo 4 al 7. ¿Lo tenemos? Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Luego, los corintios tenían todos los dones suficientes para aquella tarea que Dios les había dado. Los corintios no podían decir, Dios nos mandó a hacer algo, pero no tenemos las herramientas, no tenemos los dones suficientes para hacer esto. Pablo dice, ustedes están enriquecidos, no les falta ningún qué, ningún don, pero escuchen. Esto es lo interesante, que Pablo comienza la carta diciendo, Dios los ha enriquecido tanto que no les falta ningún don. Pero en 1 Corintios 12, 13 y 14, ellos querían y anhelaban aún que más. Y la pregunta que nos vamos a cuestionar el día de hoy es, ¿y por qué? Si Pablo dice, ustedes no les falta ningún don, pero es que Dios les había dado esos dones colectivamente, no privadamente. Pero aún ellos buscaban más y la pregunta es por qué. Ellos tenían todos los dones que los equipaba para trabajar y edificarse como cuerpo, pero ellos tenían que trabajar en equipo. Ellos tenían que mirarse los unos a los otros, cosa que en ese momento no estaban dispuestos a hacer. Tenían todos los dones que Dios creía necesarios para la tarea que Dios les había encomendado y para que funcionaran como un solo cuerpo. O sea, ellos tenían todos los dones, todas las habilidades para que juntos funcionaran como lo que son, un cuerpo solo. Y es interesante que en el día de hoy muchos argumentan o citan 1 Corintios 14 para defender y justificar el poder hablar en lenguas. Y eso es interesante. Si tú lees el contexto, te vas a quedar fascinado de este capítulo. Aún tenemos a muchos hermanos citando este pasaje para justificar el no prohíbas el hablar en qué, cuando ignoran el contexto de estas palabras. El don o uno de los dones más sobresalientes en la iglesia de Corinto era qué. El querer hablar en lenguas y no era por la motivación correcta. Y es interesante que ese mismo don, es el mismo don que muchos pelean, no para hablarlo bíblicamente, sino para hablarlo de una manera desordenada. Muchos argumentan 1 Corintios 14 para defender el poder de hablar en lenguas en su congregación, cuando Pablo contextualmente es el que menos aprueba que se haga esto en la congregación, a menos que se use apropiadamente y en su forma de pensar, Pablo dice lo siguiente, mira lo que dice 1 Corintios 14, 5, por favor. 1 Corintios 14, 5. O sea, ese mismo don que Pablo en el contexto es el que menos aprueba, a menos que se haga apropiadamente, es ese mismo que muchas personas tratan de resaltarlo en sus congregaciones. Y eso es algo irónico e interesante, porque esto trata y nos deja ver el mismo pensamiento corinto que existía, ese mismo pensamiento que Pablo ataca y que muchos todavía el día de hoy no hemos aprendido. Mira lo que dice 1 Corintios 14, 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Nótate. Así que quisiera que todos hablaseis en lenguas. Nótate que ese es el deseo de los corintios. El deseo de los corintios es que todos hablen en lenguas. Y Pablo está diciendo, yo quisiese que todos hablaran en lenguas, pero más que profetizasen. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete, escucha, todos juntos, para que la iglesia reciba edificación. Todo el mundo en Corintios, en la congregación, anhelaban, ardían por tener ese don. Lo que menos tenían en mente era ¿qué? La edificación de la iglesia. Y muchos el día de hoy, aún teólogos, y no digo la denominación que es, pero muchos de las personas, aquello que defienden a capa y espada es aquello que Pablo desaprueba. Y es el mismo pensamiento corinto. Todos querer hablar en lenguas. Y Pablo dice, quisiera que fuese así, pero mayormente que profetices. ¿Por qué? Porque el que habla en lenguas, si no tiene una interpretación, tampoco puede edificar a qué, a la congregación. O 1 Corintios 14, 18 al 19, por favor. Mira lo que dice el versículo 18 al 19. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas. Escucha, ahora Pablo va a poner la reprensión no solamente desde un punto de vista doctrinal y teológico, sino desde un punto de vista ejemplar. O sea, si hay alguien que habla en lenguas, soy yo. Si hay alguien que sabe muchas lenguas, si alguien ha sido capacitado con ese don, es Pablo. Y ahora él se pone como ejemplo con miras o en vista de que los corintios aprendan de ese ejemplo. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia, ¿escuchaste? Nótate que mayormente las personas que están a favor de que se hable lenguas y que todos hablen en lenguas, Pablo, con su ejemplo dice, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras. Cinco palabras con mi entendimiento. ¿Qué es lo que le diría Pablo a esos teólogos que defienden a capa y espada que toda su congregación hable en lenguas? Esta es la conclusión y esta es la exhortación de Pablo por medio de ese ejemplo. Yo hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la congregación, ¿qué significa eso? Cuando se reúnen, ¿cómo qué? Como iglesia. En la iglesia, prefiero yo. Recuerda que este yo no es solamente un pensamiento personal. Aquí hay un contraste, según 1 Corintios 3, 12, 13, 14. ¿Cuál es el contraste? Hermanos, yo les dije que fuesen niños, no en la forma de pensar, sino en la malicia. Aquí tenemos un contraste entre hermanos inmaduros y hermanos maduros. ¿Quién es el hermano maduro aquí? Pablo. ¿Quiénes son los inmaduros? ¿Quiénes son los carnales? ¿Quiénes son aquellos que piensan solamente en sí mismos? Son los corintios. Y Pablo dice, en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras. Y esa palabra, 10,000 palabras, es un lenguaje figurado. Significa prefiero hablar cinco palabras que 10,000,000,000 en lengua desconocida y que nadie me entienda. Solamente imagínate que tenemos una enciclopedia en ruso y comienzo a leerla desde un principio, como me salga hasta el final, ¿a cuántos voy a edificar? Hay mucha información, pero toda esa está velada para ti. Y Pablo está diciendo, ¿de qué me sirve acabarme 10,000,000,000 de palabras? El servicio va a estar bien largo. Y posiblemente tú me vas a admirar porque es una lengua desconocida, es algo fascinante, pero ¿cuántos me entendieron? ¿Cuántos aprendieron algo? ¿Cuántos fueron edificados? ¿Cuántos crecieron en su fe? ¿Cuántos fueron fortalecidos? ¿Cuántos fueron exhortados? ¿Cuántos fueron reprendidos? ¿Cuántos cambiaron su forma de pensar? ¿Cuántos se parecen más a Cristo? Y la respuesta es nadie. ¿Pero quién? ¿Quién se ve el grande? ¿Quién se ve como mayor? ¿Quién es la persona que se ve engrandecido? Y es la persona que nadie le entendió. Y Pablo está diciendo, doy gracias a Dios, que yo hablo más lenguas que ustedes. Pero en la congregación prefiero hablar, que sea un culto de un minuto, y hable cinco palabras, y tú aprendas algo en esas cinco palabras, que yo hable 10,000,000,000 de palabras y que tú no me entiendas nada. Nótate, en una mente existe amor, en una mente existe madurez y en muchas mentes existe egoísmo, su propio interés y no hay amor. Pero esta congregación busca que todos hablen en lenguas. Ellos tienen muchísimos dones, pero aún están buscando más. ¿Sabes por qué? Porque no tienen el don que ellos quieren. Y de ahí el título de la predicación. ¿Por qué yo aún todavía no sé cuál es mi don entonces? Quizás porque no estoy buscando edificar a nadie. Y estoy buscando un don que yo qué. Quiero. Pablo en el versículo 14 al 15 dice, nótate, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Pregunta, ¿quién está hablando aquí? ¿Por quién está siendo inspirado? ¿Quién está hablando entonces por medio de Pablo? El Espíritu Santo. Pon atención, eso es interesante. O sea, es Pablo hablando, pero es Dios inspirándolo. Estas son las palabras de Dios. Y Pablo está diciendo, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Escucha, pon atención, porque esto es algo impresionante. Espero en Dios que esto te destape los sesos, pero al menos si no pasa eso, que tu vida cambie acá. Pon atención en esto. ¿Cuántas veces han escuchado esto? Tú no entiendes esto porque no eres qué. ¿Has escuchado esto? Bueno, ¿quién es más espiritual aquí? ¿Pablo tú? Pablo. ¿Quién habla más en lenguas? Pablo. ¿Quién tenía más dones? Pablo. ¿Quién predicó más? ¿Quién fue inspirado más? Pablo. Ok. Y Pablo está diciendo, inspirado por Dios, si yo hablo en lengua desconocida, mi espíritu ora, ahí tenemos, a los neumáticos, carismáticos. Eso es lo único que importa en una congregación. Eso es lo que importa solamente en el culto, el espíritu, lo espiritual. Y Pablo dice, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ajá, ¿y mi cerebro? ¿Y mi entendimiento y mis facultades mentales qué? Nótate. Pablo desenmascara ese tipo de pensamiento. Es que tú no entiendes esto porque eres espiritual. Y Pablo dice, no, no es así. A Dios le importa tanto tu espíritu como tu cerebro. ¿Entiendes? O sea, si solamente dices tú, Es que tú no entiendes esto, no estás en la onda de lo espiritual y por eso a ti no te sirve. Pablo dice lo opuesto. Tanto Dios quiere edificar al espíritu, tanto también como tu cerebro. Dios le importan las dos cosas. Es más, si solamente oras en el espíritu, eso queda sin fruto. No te hace más espiritual, te hace menos. Te hace ver como una persona carnal, como un niño en Cristo, como una persona inmadura, no como una persona más espiritual. Así es que ahora cuando alguien te diga, tú no entiendes esto porque no eres espiritual, tú puedes responder, bueno, y la Biblia dice que tú no eres espiritual sino inmaduro. Es un niño en Cristo, no se entiendes todavía esto. Pablo dice, porque si yo en lengua desconocida, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pregunta, ¿cuál de los dos es más importante? Los dos. Para Dios son las dos cosas importantes. Es más, ni siquiera es relevante tener un don si no es para qué. ¿Lo entiendes? Estamos en una plataforma también, donde aquellos que tienen solamente es para ellos mismos. Y Pablo dice, no es así. A Dios no solamente le importa tu espíritu, sino también tu cerebro. Pero aún lo que Dios más le importa es la edificación de su iglesia. Y para eso dio los dones. Dios dio esos dones para la edificación de su iglesia. Y si tú te preguntas, espero en Dios que vaya trabajando ya tu cerebro, no solamente tu espíritu. Pregúntate, ¿y por qué todavía no sé mi don entonces? Posiblemente es porque cuando vienes a las reuniones, piensa solamente en comer tú solo. Pero los dones no se dieron solamente para ti solo. Los dones tienen un propósito y es que mires a los demás y quizás mirando a los demás te vas a dar cuenta no cuál don Dios te puede dar, sino cuál don tienes que no estás, ¿qué? Usando. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuál es el propósito de los dones? Bueno, la Biblia dice que los dones son dados y recibidos por gracia. Dios te los dio no porque tú te lo merecías o porque eras más espiritual o porque llenaste 40 días y 40 noches. Dios no te los dio porque eres una persona que asiste más a la iglesia. Dios te los dio por pura ¿qué? Gracia. ¿A quién le costó todo según Efesios 4? Cristo. ¿Cómo dice? Que subió a lo alto y repartió dones ¿qué? A los hombres. ¿Quién repartió eso? Cristo. ¿Y quién nos aplica en la vida de la persona? Según 1 Corintios 12. El Espíritu Santo. Y Él lo hace soberanamente. Dios lo da a quien Él quiere. Así es que los dones no se te dan a ti por algo que tú hiciste. Los puedes pedir, ¿sí? Pero no se te dan por algo que tú hiciste, por algo que tú ganaste. Son dados por gracia. Es un favor inmerecido. Y eso nos debe de mantener humildes. ¡Wow! Realmente Dios quiere usarme. No porque soy mejor que los demás, sino a pesar de que no lo soy. Dios, en su infinita gracia, me miró a mí. No por algo que yo tenía, sino por su pura gracia y misericordia de darme algo, no para mí solo, sino para edificar a mis ¿qué? A mis hermanos. Y la razón por la cual todavía no sé cuál es mi don es posiblemente porque me veo más a mí mismo que a los demás. Nótate, en lugar de decir, Señor, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? Pregúntate, ¿y cuál es la necesidad? ¿Y cuál es la necesidad? ¿Y cuál es la necesidad? Y entonces cuando veas esa necesidad, te vas a dar cuenta cuál es tu don. Pero el problema es que no estamos pensando así. Pensamos que el festín, la plata, la comida es para nosotros mismos. Esto de saber que los dones se dieron por gracia nos debe de mantener humildes y agradecidos. ¿Qué tienes, dice Pablo, que no hayas qué? Recibido. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Aquellas personas que Dios usa más no pueden decir, porque yo. Todo aquello que tenemos en la congregación es porque Dios nos los ha dado por pura qué, por pura gracia. Los dones en la iglesia tienen un propósito. Y Pablo dice que esa gracia que se ha dado a cada uno de nosotros no es vana, no es sin propósito, no es inútil. O sea, ese don que ya tienes y no estás ejerciendo, Dios no lo dio para que sea inútil en tu vida. Dios no lo dio sin propósito, tiene un propósito, pero la razón por la cual aún no sabes qué don tienes o cómo servir no es porque no exista tanta claridad. Posiblemente esa es mi motivación, posiblemente esa es mi forma de pensar, posiblemente me falta lo que a los corintios también les faltaba. Ellos querían más dones, pero tenían, y no querían usar los que tenían. Al contrario, querían más, no porque les faltaba, sino porque querían lo que otro tenía. En 1 Corintios 15, 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Si soy apóstol, Pablo dice, es por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he, subraya esa palabra, trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ha sido el favor de Dios que me ha capacitado para hacer todo lo que he hecho en la congregación. La Biblia dice que cada uno de nosotros tiene que enfocarse en su don, trabajando duro en ello. La palabra aquí que parece trabajado significa fatiga, cansancio. Nótate, Dios no solamente quiere que uses el don más o menos. Dios te lo dio para que te enfoques tanto en eso que termines cansado, fatigado. Te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes un skill, una habilidad en tu vida, te contratan por esa habilidad. Y al momento de que te contratan, te pagan por eso. ¿Y cómo terminas al ejercer tu don o al ejercer esa habilidad? Cansado. De esa misma manera, Dios te salvó por gracia y por gracia te dio un don. Y Dios espera no que lo uses más o menos. Dios espera que lo uses hasta que te canses. Pablo dice, yo he trabajado y no yo, sino la gracia de Dios conmigo, pero he trabajado. ¿A quién le ha dolido? ¿Quién se ha cansado? ¿Quién se ha fatigado en ese don? Dice el apóstol Pablo. Cada uno de nosotros entonces tiene que enfocarse en su don. Tiene que trabajar duro. Si eres pastor, es un don. Y tienes que trabajar en eso que duro. Si tú eres una persona que es diaconisa o diácono, si eres una persona que cualquier don que tengas, te tienes que cansar en ello. Tienes que enfocarte. O sea, nosotros no podemos tener todos los dones. Hay un solo ser humano que tiene todos los dones y es Cristo. Pero dentro de la congregación, a cada uno Dios le dio un don. Y en ese don, tú no puedes estar yendo y haciendo todo a la misma vez porque no eres solo. Por tanto, Dios te ha dado un don o algunos dones para que te enfoques en esa área a tal punto que trabajes hasta qué. Hasta cansarte en eso. Cualquier cosa que hagas en la congregación es por gracia de Dios. Si te tienes que cansar en ello, lo tienes que hacer excelentemente. Romanos 12, 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense en sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios departió a cada uno. Cada uno tiene que enfocarse en su don trabajando duro en ello. Entonces, los dones tienen una utilidad. En 1 Corintios 12, 7, por favor, vayamos ahí. 1 Corintios 12, 7. Estamos aprendiendo algo hoy, hermanos. Amén. 1 Corintios 12, 7. ¿Lo tenemos? Todos juntos, dice así. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, los dones tienen una utilidad. Y aquí el texto nos dice bien claro cuál es. A cada uno les es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho, para el beneficio de otros. La Biblia dice que cada uno se le dio un don, al menos. Aquí dice el texto, mira lo que dice el versículo 7. Pero a cada uno. O sea, Dios le dio un don a cada uno. Esos dones, según 1 Corintios 10:31, sirven para la gloria de Dios. Todo lo que hagas, sea de palabra, de hecho, ¿hacerlo para qué? Para la gloria de Dios. Se dieron para el beneficio de la iglesia. 1 Corintios 12:7, como dice, pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Se dieron para animar a la iglesia. Por favor, vayamos a 1 Corintios 14, 3, por favor. 1 Corintios 14, 3, por favor. Mira lo que dice. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación, eso es animar, y consolación. Se dieron para la gloria de Dios, se dieron para el beneficio de la iglesia, para animar a la iglesia, y se dieron para la edificación de la iglesia. Mira lo que dice el versículo 12, por favor, del mismo capítulo. Dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Los dones se dieron para madurar como cuerpo de Cristo, Efesios capítulo 4 en adelante. En esa parte la Biblia dice que es para fortalecer el cuerpo de Cristo, para que crezca el cuerpo de Cristo, para unir a la iglesia. Y según 1 Corintios 14, 33, por favor. 1 Corintios 14, versículo 33, vamos a leerlo todos juntos. Dice así, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, los dones tienen una utilidad. ¿Cuál es? Es para la gloria de Dios, para el beneficio de la iglesia, para animar a la iglesia, para la edificación de la iglesia, para madurar el cuerpo de Cristo, para fortalecer el cuerpo de Cristo, para crecer como cristianos, para unir a la iglesia y para representar bien a quién. O sea, cuando hay un culto en la congregación, la reunión tiene un propósito. Y uno de esos propósitos es edificarse los unos a los otros y bien representar la imagen de quién. De Dios. Que Dios no es un Dios de confusión, sino de fe, de paz. Los corintios habían sido bendecidos con muchos dones, pero querían más. Mira lo que dice 1 Corintios 12, 31, por favor. 1 Corintios 12, 31, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Por eso, si tú lees en otras versiones, esto no es como una recomendación, es un sarcasmo. Pablo está diciendo, sigan procurando los dones mejores. ¿Cuáles son los mejores para ellos? Los más populares, aquellos que tienen gloria en la congregación. Y Pablo dice, sigan eso, pero yo les muestro contraste. Un camino más excelente. ¿Cuál es ese camino más excelente? 1 Corintios 13. El camino del amor. El himno del amor. ¿Por qué? Porque puedes tener la lengua angélica más grande. Y si no tienes amor, de nada te queda. Puedes dar todo lo que tienes, tu cuerpo para ser quemado. Puedes profetizar, puedes entender todos los misterios. Y si no tienes amor, de nada te queda. De nada te sirve. Primera Corintios 14, 12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, contexto. Los corintios aquí, según Pablo, ¿anhelan dones espirituales? Sí. Pero ¿qué encontramos en 1 Corintios 12? Si aquella persona que es pie porque no es mano, ¿acaso no es del cuerpo? Eso, lo que Pablo está diciendo es que muchos tenían dones que no se reconocían tanto y porque no tenían un don sobresaliente decían, pues yo no soy parte del cuerpo. ¿Por qué no soy parte del cuerpo? Porque yo no tengo ese don que la otra persona tiene, que es más visible. Ellos tienen su don, pero no lo quieren ejercer, no lo quieren practicar, porque piensan que es un don no visible. Y porque es un don no visible, entonces yo no quiero servir en ese don. Nótate, para el pensamiento de los corintios, ellos tenían un don, pero no tenían nada. ¿Por qué no tenían nada? Porque no tenían aquel don que ellos creían que era mejor dentro de la congregación. Nótate, eso nos ayuda a entender por qué si algunos dentro de la congregación aquí aún no saben cuál es su don. ¿Qué es lo que nos dice 1 Corintios 13? Que el amor no tiene envidia, no se esponja como un sapo. Y eso estaba pasando en la congregación. Aquellos que tenían un don más sobresaliente se creían mejor que los demás. Y aquellos que no tenían ese don estaban teniendo envidia los unos por los otros. ¿Y qué es lo que dice Pablo en 1 Corintios 14, 12, por favor? Vayamos, por favor. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Nótate, ellos anhelaban dones porque querían los mejores, porque tenían envidia, porque querían ser los más importantes. Lo que menos tenían en mente era que exacto. Tenían todas las motivaciones por las cuales querer tener ese don. Lo que menos tenían era servir. Lo que menos tenían era buscar a la otra persona para edificarlo. Es triste que aquello que Dios había dado para la unidad de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, ahora esos mismos dones estaban siendo motivos de divisiones, envidias, celos, desorden y locura. Si un incrédulo llega a su servicio, no van a decir que están ¿qué? Locos. Nótate, aquello bueno que Dios había dado en esa congregación, tenían todos los dones necesarios, estaban enriquecidos y querían más. Irónicamente, aquello que Dios dio para la unidad de la iglesia y para la edificación del cuerpo de Cristo, eso mismo los corintios estaban usando como motivo de división, envidias, celos, desorden y locura. Esto se debía no porque los dones estaban mal, sino por su falta de madurez y su falta de amor. Desean tener más y otros más, pero no querían usar el que tenían si no era considerado popular entre ellos. Deseaban más porque no tenían el don que querían o el que consideraban popular o grande, por ejemplo, lenguas. Algunos todavía ni siquiera se sentían parte del cuerpo de Cristo y a otros les gustaba demostrar su don por motivos vanagloriosos y para beneficio propio. Tú a la verdad das gracias, pero el otro queda así que sin fruto. Los corintios querían experimentar más dones, pero aquellos que traían ventaja propia, los que los hacían ver como superiores o más grandes. Y Pablo dice, yo les muestro un camino más excelente. Entonces, quiero que nos examinemos. ¿Por qué todavía no sé cuál es mi don? Quizás no lo sé por mi falta de qué. Mi falta de amor. Mi falta de madurez. Y al final vamos a hacer un experimento y lo que sea que salga es esto. Según Corintios. ¿Cómo saber qué don tengo o cómo pedir por un don espiritual? Si aún asumes que no tienes, ¿cómo pedir por uno para que el Señor te muestre cuál tienes? ¿Qué clases de dones debemos de buscar según Pablo? ¿Qué tipo de dones debes de buscar? Sabemos cuáles son los dones que los corintios buscaban, pero sabemos cuáles son los que Pablo dice que tenemos que buscar. El don se dio para ser útil en la congregación. Al momento de pedir por un don, escúchalo, esto es muy importante. Al momento tú de pedir por un don, tienes que considerar a toda la congregación y no a ti mismo. Y creo que ese es el error muchas veces. ¿Cuál es mi don? ¿Ves el problema aquí? ¿Cuál es mi don? Antes de pedir un don, no solamente tienes que considerarte a ti mismo, tienes que considerar a toda la congregación. ¿Por qué? Porque en la congregación no eres tú solo. Eres parte de algo más grande. Entonces, el momento de pedir un don, orar para que el Señor te revele qué don tienes, en lugar de pensar en cuál es tu don, tienes que considerar a toda la congregación. ¿Qué es lo que mis hermanos necesitan? ¿Por qué crees que en la congregación tenemos esa regla? Que cada persona que sugiera algo, esa misma persona lo va a hacer. Espero que entiendan entonces cuál es la clave para entender qué don tienes. Escucha una vez más lo que Pablo dice. Así también ustedes, pues que anhelan dones espirituales. ¿Ellos querían más dones? Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Este texto nos dice que al pedir un don no se trata de ti. Este texto nos dice que no se trata de tú y Dios. Se trata de la congregación y tú. En los dones espirituales no es tú o tú y Dios. Es la congregación. Pablo no solamente dice que tienes que tener en mente a los hermanos, sino que tienes que tener en mente aún a los no convertidos. Nótate, mira lo que dice 1 Corintios 14, 23 a 25. 1 Corintios 14, 23 a 25 dice así. Pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, si entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Nótate, Pablo está diciendo que no solamente tengas en mente la congregación, en orden de saber ¿por qué don pedir o por qué don anhelar? Tienes que tener en mente aún a la gente que nos visita. Y al momento que oras por un don, ¿tienes en mente eso? No. Y porque no tenemos eso en mente, nos demuestra con qué tipo de ambición, con qué tipo de actitud. Señor, dame un don que le sirva a las personas que nos vienen a visitar. No oras así. ¿Cómo oramos? Señor, dime cuál es mi don. ¿Cuál es mi don? Porque piensas que se trata de tú y quién. Pero en la iglesia no es de tú y Dios. Es de tú y la congregación. Y lo que voy a decir en este momento, posiblemente a muchos les va a doler, y mayormente los de la internet, pero los dones no se dieron para una experiencia personal. O sea, los dones no es como, es que yo me gusta ese don porque siento re bonito. Los dones no se dieron para eso. No se dieron para que tú experimentes una experiencia religiosa. El texto es claro. ¿Para la edificación de qué? De otros. Dios te los dio para que tú edifiques a otro y otro te edifique a ti. El punto es que el cuerpo se preocupen los unos por los otros. No es una experiencia personal, porque no eres solo. Por eso, si alguien recibe gloria, ¿cuántos se alegran? Todos. ¿Y qué tal si a alguien le está pasando mal? ¿Cuántos se duelen? Porque no es una experiencia personal, es una experiencia colectiva. Eres parte de algo más grande. ¿Amén? Están muy serios, hermanos. Me preocupa eso. ¿Por qué todavía no sé cuál es mi don entonces? Pues quizás sí sé, pero no quiero tantas responsabilidades. Porque aquí en adelante, si yo veo esa necesidad, ¿quién se va a hacer responsable? ¿A cuánto les gustaría tener una pantalla plana aquí? ¿Pero quién se va a encargar de poner los anuncios? Yo no. ¿Quién? Hay muchas ideas. ¿Pero quién se quiere hacer responsable? No es que falten ideas. Falta amor para tomar esas ¿qué? Responsabilidades. Hay muchas cosas que podemos hacer. Pero nos faltan corazones dispuestos que busquen tener dones, no para su experiencia personal, sino para la edificación ¿de qué? De otros. No quiero responsabilidades, no quiero compromisos. Quiero hacerlo de vez en cuando. Quizás yo no sé cuál es mi don porque como los corintios tengo más envidia de querer ser o tener aquello que mi hermano tiene, pero ese lugar ya está ocupado. Procura un don que sea para la que la edificación de la iglesia. Y te centras tanto en la energía en querer tener el don de tu hermano y por eso no sabes cuál es el tuyo, porque estás peleando algo que no es para ti, posiblemente. Es cierto, puede haber 3 profetas, 4 profetas. ¿Y qué Pablo dice? Por turno. Quiero hacer lo mismo. ¿Y qué Pablo dice? Si todo el cuerpo fuera mano, si todo el cuerpo fuera pie, si todo el cuerpo fuera nariz, si todo el cuerpo fuera ojo, si todo el cuerpo fuera boca, ¿acaso sería cuerpo? Pues no. O también quiero ser reconocido. O no quiero que se me diga nada. ¿Y qué es lo que Pablo dice? El amor no es arrogante. O no me importa lo que suceda en la congregación, la indiferencia. O sea, no me importa. Y por tanto no sabes tu don, porque no te importa que la congregación y el don se dio para que te preocupes por quién. Comiénzate a preocupar por los hermanos y vas a ver cuántos dones Dios te puede dar. O puedes comenzar a mirar qué don tienes. Nótate que es más fácil de lo que tú piensas. Lo que no te hace ver tu don, no es que Dios no te lo haya dejado claro. El problema, ¿dónde yace? En el corazón egoísta. Que al examinar eso, y si quitas todas estas partes de tu vida, te vas a dar cuenta, ya sé que necesidad en la congregación, y ya sé que la única persona que lo puede hacer soy yo. ¡Ah, caray! Ese es mi don. Pero mientras yo no piense de esa manera, mientras yo no piense en el lenguaje del amor, voy a pensar que mi don es otro. La pregunta el día de hoy no es qué don quiero o cuál me gustaría, sino cuál la iglesia necesita. ¿Lo ven? Ya vamos entendiendo. Entonces, ora el día de hoy, no por cuál don quieres o cuál te gustaría, sino cuál la iglesia necesita. ¿Por qué crees? Porque los dones se dieron con un propósito. ¿Y el propósito es qué? Edificar a la iglesia. Entonces, si cambias la oración, vas a poder mirar cuál es tu don. La pregunta no es qué don quiero, cuál me gustaría, sino cuál la iglesia necesita. ¿En qué área está descuidada? ¿En qué área la iglesia está descuidada y nadie está atendiendo esto? Y si yo veo esto, ¿qué crees? Posiblemente sea tu don. Porque nadie más lo está notando más que quién. Más que tú. ¿No te has preguntado que algún día dices, yo podría decir esto? Y yo sé que solo yo puedo hacer esto, pero no quiero decirlo. Porque si lo digo, voy a tener que hacerlo. Entonces, si sabes cuál es tu don, porque si sabes cuál es la necesidad, pero no estás dispuesto a amar a tu prójimo. ¿Qué necesidades puedo ver que nadie más ve? ¿Qué necesidades puedo ver más en la congregación? Es más, comencemos con eso. Antes de pedir y decir, ¿cuál es mi don? Piensa qué necesidades tú puedes suplir. ¿Qué cosas constantemente tus pastores, tus hermanos están recordando hacer? ¿Qué cosas que tú puedes hacer en ayuda, en servicio, tiempo, dinero, oración, etcétera? En aquello que sí puedes hacer y optas por no hacerlo. ¿En qué puedo servir? ¿Cómo puedo edificar? ¿Cómo puedo ser útil con lo que tengo cada vez que me congrego? Todos los domingos la plataforma baja. Y tenemos que decidir si vamos a comer solos o vamos a tomar esos dones para edificar a los demás. Dios bendiga, hermanos, y damos 15 minutos. Thank you.